ayer en horario de la siesta aproximadamente, una familia de barrio Nueva Roma, de calle Ayacucho, recibe una comunicación telefónica al número fijo de la línea fija de su casa. Ajá. Generalmente este tipo de estafas se dan directamente a la gente que tiene un teléfono fijo en los domicilios. Ahí una persona, un interlocutor, se hace pasar por un familiar, le empieza a comentar si tiene dinero ahorrado o dinero guardado, lo tienen que llevar al banco, porque va a quedar fuera de circulación, que va a haber un cambio, va a haber un cambio de divisa, por ahí les dice de que ese dinero se va a vencer, ciertos engaños. Entonces le hacen una propuesta como de facilitar el trámite, donde les dice que va a acercarse una persona con una identidad falsa y que va a pasar a recoger ese dinero y lo va a llevar al banco a depositar para hacer el cambio de divisa.
Obviamente que todo esto se hace cuando el que llama por teléfono, que es un chanta, logra hacerse pasar por el hijo o por alguien de cercanía de la familia esa, ¿no? Es así.
Sí, generalmente las llamadas telefónicas ingresan donde el estafador dice, ¿con quién hablo?
Claro.
Y la persona dice, pero esa bola la siento conocida, vos sos un ejemplo, Estela. Entonces sí. Ahí ya te está sacando la identidad, después te saca el parentesco o el vínculo familiar que tiene con esa persona. Y ahí ya entran en confianza, entran en un diálogo donde van, de a poco van generando confianza y bueno, y las personas mayores son las víctimas más vulnerables en todo esto.
Claro, claro, por supuesto, sí. Bueno, ese cuento del tío lleva a que la familia se entregue en el dinero y eso sucedió ayer en Casilda. Hay una familia que confió en alguien que vino a su casa y le dio sus ahorros, ¿no?
Exactamente, lo que pasó ayer fue de que, bueno, esa persona mandó a otra persona con identidad falsa a retirar eso. La persona también muy confianzudo se presenta en el domicilio, dice quién es, y inmediatamente lo que pasó ayer es que lo permitieron el ingreso a la casa. Claro. Hay otras situaciones donde le dicen, salga de su domicilio con una bolsa, va a pasar a recogerlo, o hay otras situaciones donde lo que hacen es lo hace trasladar a la víctima un par de cuadras hasta un lugar que ellos consideran seguro para que entreguen el dinero.
Claro, claro. En este caso entró a la casa.
En este caso ingresó al domicilio. La persona le hizo entrega de dinero en moneda nacional y, bueno, con la cuestión de que ahorraban ese trámite de llevarlo al banco, le hizo entrega de la plata y, bueno, y posteriormente se dan cuenta de que fueron estafados y dan aviso a la policía.
Bien. Esta situación se dio en Barrio Nueva Roma, sin precisar mucho la dirección, en horas de la siesta, como usted decía. ¿Hay algo, ahí se puede calcular que haya imágenes que nos permitan verle el rostro al estafador, teniendo en cuenta que estuvo en la vereda de la casa, que ingresó a la casa y demás? ¿Se sabe de cámaras que haya en el lugar?
Sí, ahí nosotros lo que inmediatamente realizamos es apenas somos noticiados, se comisiona un móvil a lo que a la entrevista, a la persona misma, y después más dotaciones que estén a la búsqueda con las características que puedan aportar. Generalmente las características que aporta son de la persona que fue a retirar el dinero. Rara vez alguno percibe la presencia de un auto raro en la cuadra, muy rara vez, pero... Y sí hacemos un relevamiento de cámara de seguridad. Cuando existe esas cámaras de seguridad, hacemos un relevamiento rápido. Obviamente que si hay una investigación que, digamos, que hay un dato o algo preciso que es que urge en el momento, se le da conocimiento de inmediato a lo que es el órgano fiscal. Y bueno, y se trabaja también con lo que es la brigada operativa de investigación y ese tipo de suceso.
Rodrigo, esta persona llegó a la casa, el matrimonio mayor le entregó el dinero con mucha confianza, creyendo que este tipo lo iba a ir a depositar para actualizárselo, para cambiárselo de billete o lo que fuere, Y bueno, a las horas seguramente tomaron conocimiento que era toda una falsedad. ¿A qué hora se enteran ustedes de todo esto? ¿Cómo se dieron cuenta que era una estafa?
Sí, en primera instancia nosotros ya fuimos ya la víctima estando en conocimiento de que habían sido estafados. O sea que nosotros, bueno, en primera instancia nos narran el hecho, vemos que tiene un hilo conductor todo el hecho, digamos, tiene el mismo modus operandi a otros hechos que
Claro.
se han dado acá en la ciudad. Entonces les explicamos cómo es la situación, le ofrecemos que radiquen la denuncia en sede penal, porque por ahí hay veces que cuando acude el móvil no se encuentran en condiciones, se encuentran muy angustiados, no pueden aportarnos ciertas características, entonces tenemos que hacer una espera para tomar la denuncia como corresponde. Y bueno, y también lo que tratamos es de brindar ciertas recomendaciones a futuro.
Claro. Pero por eso, ¿ustedes se enteraron, digamos, a qué hora? ¿La tardecita? ¿Tardó mucho ese matrimonio en darse cuenta que había sido estafado?
Yo creo que tardó más o menos 1 hora y media, 2.
Y ahí se dieron cuenta que le habían dado el dinero a cualquiera.
Exactamente, sí.
¿Llegaron con qué historia? ¿Con que era un hijo el que les aconsejaba eso? ¿Un amigo, sabés? ¿Tiene conocimiento
Sí,
usted?
un familiar, haciéndose sé pasar un familiar también, lo que hacen es sobrevalorar la situación económica que estamos pasando, también la situación económica y también la situación política.
Claro.
También hablan de que tiene que hacer tal cosa
Ya,
antes de
sí,
las elecciones.
ya porque explota todo, sí, una cosa así.
Hola.
Hola, sí, ¿me escucha?
Sí, lo escucho, sí.
Decía, digo, sí, la excusa es hacelo ya porque antes de las elecciones porque explota todo y la plata no va a valer más y ese tipo de cosas, ¿no? Le meten miedo desde ese lugar a la gente.
Exactamente, y bueno, y las personas, bueno, en confianza, atento a lo que, porque están siendo recomendados por un familiar, por un nieto, por un sobrino, bueno, proceden a entrar en la confianza y continúan con ese tren y le entregan el dinero muy fácilmente a las personas que se acercan o a las personas que pasan por la vereda.
Bien, Rodrigo, con relación a este hecho, digo, ¿no? Usted nos contaba que tiene el mismo modus operandi que algunos hechos que se dieron la semana pasada. ¿Puede haber alguna relación entre las personas estafadoras de la semana pasada y las de esta semana en cuanto a la descripción que les han dado, en cuanto a alguna que otra imagen que pueda aparecer, en cuanto a la investigación en curso?
Mire, yo realmente de la investigación en curso no tengo
Bien.
pleno conocimiento. Nosotros desde la calle trabajamos los primeros momentos del suceso. Eso después tiene una continuidad y lo sigue la gente de investigaciones como el Ministerio Público de la Acusación. Lo que yo vi la semana pasada, que se dieron dos hechos similares en distintos lugares de Casilda. Uno en Granaderos a Caballo y el otro en Barrio Nueva Roma. Lo que nosotros notamos de lo que nos pareció que podrían llegar a ser los mismos autores eran las características, las descripciones de las personas que pasó a retirar el
Claro.
dinero. En un lugar fue el dinero y en otra ocasión hasta le han llegado a pedir cadenitas, bisutería de mujer, de cierto valor afectivo, aparte de económico.
Una locura. Hay consejos para dar de esto, ¿no? Hay cosas que tenemos que empezar a remarcar, al menos en los medios de comunicación, en las redes sociales, para que nuestros padres no y nuestros abuelos no caigan más en esa, ¿no?
Sí, lo primero que sería bueno es cuando por ahí exactamente, los hijos, avisar a sus padres, a sus abuelos, que tienen, bueno, telefonía fija en su domicilio, de hablar estos temas con ellos a los fines de poder meterlo un poco en lo que está pasando. También lo fundamental a todo esto es que cuando perciben una cuestión lo mínimamente sospechoso, corten la comunicación. Inmediatamente den aviso a la policía, al 911, así podemos acudir al lugar. Ya estando la policía in situ, cerca del domicilio, generalmente la persona que va a recibir el dinero se está trasladando hacia ese lugar o está en cercanía del lugar. Recuerden que el estafador, mientras retiene la comunicación telefónica, mientras está hablando, que le pide hasta numeraciones de billete, o le está siempre entrando entrando en un relato de confianza, sí. Lo que hace también, aparte de entrar en esa confianza, de que entre en confianza, que la persona crea ese relato, es también hacer tiempo. Es hacer tiempo porque ese interlocutor, por otra vía, está teniendo comunicación, otra persona está teniendo comunicación con la persona que va a recolectar el dinero o que se va a acercar al domicilio.
Claro. Y la va estirando y le va sacando datos como para que la otra persona llegue y pueda manejarse, digamos.
La mayoría de las veces la comunicación nunca corta, le piden siempre que deje la línea abierta, que no cortan. Hemos tenido casos donde han hecho trasladar a la víctima hasta una o dos cuadras, volver al domicilio y seguir a la comunicación en curso con la misma persona. Y también lo que existe es otro tipo de estafa que por ahí se han dado, últimamente no lo hemos estado viendo, pero no se han dado, donde hay como si fueran unos llamados secuestro extorsivo, sí. Donde ahí también se hacen pasar por familiares, te narran una situación difícil que están pasando, una situación límite, que están privados de la libertad, que fueron secuestrados, que lo están apuntando con un arma de fuego, se escuchan llorar personas detrás, se escuchan golpes, entonces la persona inmediatamente entra en miedo, se paraliza, le piden los estafadores que hagan entrega de los ahorros en plata nacional, en dólares, lo que tenga, y las personas generalmente en ese tipo de situaciones lo que hacen es salir a un sitio que les dice la persona, a un canasto de la basura, al lado de una planta, y dejan depositado el dinero, una bolsa, y pasan a retirarlo.
Bien. Evidentemente tenemos que estar mucho más cerca de la difusión de estos consejos para que nuestros abuelos lo tengan presente. De hecho, yo estaba pensando si ustedes, Comunidad Regional Cuarta, que hoy por hoy se están encargando de darlo a conocer, habían hablado en algún momento con el municipio. El municipio tiene formas de llegar a todas las casas de la ciudad a través de la entrega de la tasa municipal o de lo que fuere. Y tal vez el mensaje de esa manera, el papel abajo de la puerta por parte del municipio, abrochado algún impuesto, llegue más a todos, especialmente a los abuelos, que son los que generalmente son las víctimas de este tipo de hechos, aquellos que todavía usan el teléfono fijo, que no son tantos, ¿no? Porque apuntan obviamente a un sector de la sociedad que termina siendo lamentablemente la víctima. ¿Ustedes han tenido algún contacto con el municipio para ver de qué manera poder difundir esto y que no pase más en Casilda?
Sí, yo creo que en nuestras oportunidades se han hablado de este tipo de modalidad delictiva y de otras modalidades delictivas. Concretamente no sé si fue adherido a la tasa municipal, en su momento se había estado pensando de ser adherido a una tasa municipal, pero realmente no sé si se logró concretar esa acción.
Rodrigo, con relación a detenidos por este tipo de hechos, yo sé que las investigaciones las hace el Ministerio Público de la Acusación a través de la Agencia de Investigación Criminal, pero digo, no hay ningún detenido por estafas en la ciudad de Casilda o no se ha logrado detener personas que hayan llevado adelante esto, ¿no?
En estos hechos recientes, tengo entendido que todavía debe estar en curso las investigaciones, creo que no. Lo que sí, en tiempo atrás ha habido un hecho también donde, bueno, interviene la jurisdicción judicial acá de Casilda, en una localidad cercana, acá lo que es Coronel Arnold, donde sí se abordaron con personas detenidas al momento de la entrega del dinero, y bueno, y también se trataban gente, creo que en esa ocasión se trataban gente de provincia de Buenos Aires.
Bien, en ese caso era de provincia de Buenos Aires. Y en estos últimos todavía no hay novedades. Para cerrar, Rodrigo, el consejo que dejamos es no darle bolilla a nadie, cortar la comunicación telefónica, comunicarse con el 911, llamar a la policía, sí. Pero no dejar datos, ¿no?
Exactamente, no dejar datos, no pasar ningún dato de ninguna cuenta bancaria, ni ningún PIN, ni ningún código de seguridad de una tarjeta también, porque se han dado eso, después se generan compras los cuales no fueron el deseo de la persona. Claro. También lo que se dice es cortar la comunicación ante una cuestión sospechosa, una actitud sospechosa que ellos perciben, y comunicarse, tratar de ver si se pueden comunicar con ese familiar, que supuestamente está pasando esa situación. Uh-huh. Otra de las cuestiones es también tener en cuenta que no hay ninguna información de un cambio de divisa, ni que se van a vencer ciertos billetes, y que se van a vencer dólares de tal numeración, o sea que de tratar de evitar ese tipo de comentario, inmediatamente ya que perciben que se están delante de una estafa o que están, uh-huh, tratando de estafarlo.
Uh-huh. Sí, sin duda. Así que bueno, dejamos ese consejo y tratamos de recordarlo todo el tiempo para que obviamente quienes escuchan la radio lo tomen, lo tengan presente y que no caigan en estas situaciones tan desagradables, que son tan dolorosas y que se llevan el ahorro a lo mejor de un montón de tiempo de gente laburante, ¿no? Porque así es la cosa. Rodrigo, ¿queda algo por contar o hemos dicho todo?
No, hemos dicho todo. No, era eso. Desde la unidad regional queríamos alertar sobre este tipo de modalidad delictiva que, bueno, se vienen dando, se está dando más a menudo. Ojalá podamos sacarlo directamente, que no suceda más. Es muy doloroso la situación de las víctimas una vez que toman conocimiento que fueron estafados, uh-huh, y se hace difícil abordarlo por el estado en que se encuentran. Y bueno, y más de todo es tratar de dar ciertos tips de prevención a los fines de poder evitar estos tipos de sucesos.